La última semana tuve la oportunidad de ver de cerca el caso de Marcelo Álvarez, un niño de 14 años quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Children's Hospital. Él, desde octubre del año pasado, no ha podido regresar a la escuela. Tiene una condición congénita llamada condrodisplasia cuntata, por la cual se desplazaba en silla de ruedas, pero en la actualidad su situación ha desmejorado, ha perdido el movimiento de su cuerpo y necesita ayuda. Claro está que, a pesar de haber perdido el movimiento de su cuerpo, intelectualmente, mentalmente, Marcelo se encuentra con mucha vitalidad y ganas de seguir adelante. Bueno, les voy a presentar a Gisela, la mamá de Marcelo, quien nos cuenta sobre Marcelo desde la misma unidad de cuidados intensivos del Children's Hospital. Le damos la bienvenida. Gisela, cuéntanos sobre Marcelo.
Marcelo tiene 14 años. Marcelito empezó todo esto más o menos el año pasado, en octubre. Empezó con la debilitación de sus movimientos de brazos y de manos. Poco a poco se fue siendo más débil y más débil. Y fue porque tuvo una spinal cord injury.
Un daño en la...
en la columna y en la escuela fue. La forma en que lo estuvieron transfiriendo al baño, uh-huh, en vez de agarrarlo a él de su espalda, del torso, porque el torso lo tiene débil, lo agarraban de los brazos, hacia arriba. Entonces algo pasó que jaló algún nervio o algún músculo que está conectado a la parte que él tiene dañada, que es en la columna, los huesitos C1 y C2. Y desde ahí empezó la debilitación de todas sus manos, pies, al cuello.
Anteriormente nos dijiste que él ya tenía una condición, pero uh-huh, podía
es una condición,
tener cierta independencia.
Exacto. Uh-huh. Es una condición genética. Se llama condrodisplasia puntata. Es un gene que cargo yo, uh-huh, como mamá, por ser mujer, que lo transmito a mis hijos hombres. Y a través de esa condición no puede mover nada de sus brazos, ni piernas, ni nada.
¿Su cuerpo?
Nada. A través de esa condición viene la parálisis cerebral, spinal stenosis, que es la debilitación de los músculos, pero estaba bien porque le hicieron una operación en el 2017, también de la columna C, de la parte C1 y C2. Le hicieron una spinal decompression. Le hicieron como una raspadura atrás para aliviar un poco el canal de la columna. Es como una tirita que va de la cabeza hacia abajo.
¿La médula?
La ósea. Médula. Uh-huh. La médula ósea, perdón. Uh-huh. La médula ósea la tenía así, bien delgadita. Entonces lo que han hecho es raspar un poco y abrirla para que tenga más fluido y no esté tan, tan duro. Entonces después de esa operación él estuvo muy bien. Estuvo caminando con un andador, subiendo las gradas. Estuvo fenomenal. Y yo pienso que la escuela pensó que él ya estaba bien. Entonces le quitaron el aid que necesitaba y no le dieron el soporte que necesitaba para ir al baño o para movilizarse por la escuela, porque lo hacían a él mismo. Empujarse. Para él, su condición, si haces mucho ejercicio, entonces tus músculos se ponen duros y comienzan a jalar. Y eso le perjudica. Entonces ahí fue donde empezó todo. Claro, tiene que hacer esfuerzo, pero no mucho. Entonces en la escuela pensaban que ya estaba bien y lo hacían empujar su silla. Todas esas cosas que pasaron en la escuela no me dijo él hasta el día que fuimos al especialista, cuando ya no se pudo mover. Y desde el 15 de octubre hasta el día de hoy ha estado de peor en peor en peor. Todo ha cambiado, ¿no? De lo que pensábamos que iba a estar bien, totalmente un cambio al opuesto, ¿no? Se empeoró. Empezaron los miedos, la ansiedad. Era, pero, un caos él, ¿no? Los amiguitos, pues, ¿no? Lo llamaban y no podía él contestar. Dejó de jugar un juego que a él le encanta, del Fortnite. Yo jugaba con Danielito, el hijo de una amiga Lina. Su mundo cambió, pues, ¿no? Porque ya no podía ser el Marcelo que él era. Era un niño muy sociable, cariñoso, siempre animando a todo el mundo, viendo lo mejor de una situación mala, ¿no? Siempre apoyándome a mí, diciéndome, mami, todo va a estar bien. We have to keep going. Siempre. Y por eso todos los niños, ¿no?, lo quieren bastante en la escuela.
¿En qué grado estaba?
Octavo. Yo no puedo dejarlo. No estoy trabajando por ahora. Todo el tiempo, desde el año pasado, estoy con él. No puedo salir ni ir al baño porque le entra una ansiedad tremenda. ¿Me entiendes? O sea, para yo ir a coger una taza de café, tiene que estar dormido él para yo ir y venir. Porque si no está, mami, mami. El miedo que él tiene es que le dé un espasmo, se voltee su cuello y no pueda, porque no puede hablar en ese momento. Claro. Que nadie esté alrededor de él y lo ayude. Entonces, lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy aquí con él todos los días. Mi cama.
Sí, a ver, aquí me asiento.
Uh-huh. Y esta es nuestra casa por ahora, ¿no? Porque no podemos salir tampoco del cuarto por el miedo que él se pueda contagiar de cualquier otra enfermedad y le ocasione algún problema respiratorio.
¿Hay alguna posibilidad de que él pueda mejorar con relación a la parálisis del cuerpo?
No. Al contrario, el doctor nos ha dicho de que esta operación aliviaría un poco la compresión que tiene en el cuello, pero no aseguran de que él mejore. Ni tampoco aseguran que quede igual como está ahora. Más bien piensan que él va a empeorar y va a quedar totalmente sin movimiento. Y tú tienes que escoger, ¿hago la operación y pasa esto? ¿O lo dejo como está y me corro el riesgo de que hay algún movimiento y le pase otra cosa peor? No hay ninguna opción que sea mejor. Son dos opciones horribles, ¿no? Él no está seguro de tener esa operación, no está listo. Como mamá, yo quiero que él esté fuerte mentalmente, esté seguro de lo que vamos a hacer para que no se vaya con ningún temor a la sala de operación, ¿no? Pero es difícil, porque ya lo has visto pasar por tantas cosas.
Nos has dicho que él siempre ha sido un niño entusiasta.
Sí.
¿Cómo está ahora su carácter?
Está ahorita como frustrado porque estamos aquí ya tanto tiempo. Hemos estado en el centro de rehabilitación, que también es un centro donde no puede salir, a pasar ahora a la sala de emergencias o al centro de cuidados intensivos donde no puede salir. Y él ve afuera, ¿no?, el sol y dice, mami, está bonito el día, yo quiero irme, yo quiero salir, ¿qué va a pasar? Y son preguntas que yo no le puedo responder. Pero trato de animarlo. Jugamos uno, jugamos varias cosas, pero lo que él necesita es estar con sus amigos, ¿no?, de su edad. Lo trato de animar, pero Marcelo siempre ha sido un niño así, bien entusiasta, ¿no?, bien sobresaliente. Uh-huh. Desde chiquito yo nunca le he tratado diferente. Siempre ha tenido él sus cosas que tenía que hacer en la casa.
Sus actividades, sus tareas.
Actividades. Uh-huh. Él siempre entraba en todas las competencias que había en la escuela, por ejemplo, de correr. Uh-huh. Le digo, vamos a correr. Entonces hay que empujarlo con la silla y hacíamos campeonatos para correr. Entrábamos en todas las competencias que había, en los clubs. Nunca él ha tenido límites, ¿no? Nunca le hemos dicho no puedes porque uh-huh. estás en una silla de ruedas. Siempre ha sido el popular de la escuela, saludando a todo el mundo. Tengo videos de él cuando toda la escuela le cantaba Happy Birthday. Siempre ha sido un niño feliz. Nunca ha pensado, sí, en silla de ruedas no puedo. Pero desde que se ha puesto débil ha cambiado bastante. Y también me supongo que tiene que ver la pubertad.
Él tiene ahora, nos dices, 14 años.
Ahora él está como, mam, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy aburrido. Mis amigos ya no los veo. Quiero estar en la escuela, quiero ir a la escuela, quiero hacer esto. Pero ahora es cuando le tengo que decir, no podemos por ahora, ¿no? Entonces a él se frustra, como cualquier niño, ¿no? Él quiere estar afuera, no quiere estar ya acá con todas las cosas por todo su cuerpo, claustrado ahí en la cama o en este cuarto, ¿no?
Tiene una máquina para respirar ahora.
Uh-huh. Uh-huh. Tiene una máquina para respirar. Esta máquina de acá es para que le saque la flema de los bronquios. Y esta otra máquina es para que lo ayude a toser, porque como él no tiene fuerza para toser, le mete un aire fuerte hacia adentro y de ahí lo hace toser. Y le ponen también esa cosa, ese aparato para que le den la medicina, que es salbutamol, que es para que le abran un poco los bronquios. La máquina de allá es el ventilador o respirador para uh-huh. que él pueda respirar. Y se lo pone en la noche y dos veces en la mañana y dos veces en la tarde.
Veo que te acercas frecuentemente para que él pueda posicionarse mejor.
Sí.
¿Qué es lo que pasa?
Como él no se puede mover, entonces, si tú estás sentada en una posición y estás sentada tanto tiempo y te están moviendo para ponerte las cosas, entonces tu cuerpo se hace para un lado, entonces él no puede reposicionarse.
Por sí solo no puede reposicionarse.
No puede. Y no le gusta que tampoco nadie lo haga, porque si tú no sabes cómo tratarlo, le hacen doler sus huesitos. Entonces no lo dejo tampoco solo cuando le hacen tratamiento, porque soy yo la que está moviéndolo. Yo lo entiendo, ¿no? Y la voz tampoco no la tiene muy fuerte. No lo pueden escuchar. Entonces tengo que saber qué dices, por lo mismo que no tiene mucha fuerza. Ahorita él está tranquilo, porque él sabe que es para su bien, pero imagínate tú que te estén poniendo cada 4 horas esta cosa que te está haciendo vibrar, y luego te ponen una máquina acá que como que te asfixia, pero es por tu bien. es fastidioso, ¿no? Para cualquier persona, en especial para un niño. Mi meta o mi lucha ahora es buscar otro sitio donde vivir que tenga solamente un nivel. Estoy buscando desesperadamente un avance para que él pueda entrar y salir sin problemas. Y otra silla de ruedas que es que él pueda manejar con su cabeza. Porque como él no puede mover nada más que la cabeza, es una silla que especial para que se mueve solamente con la cabeza. O sea, no tiene los controles en la mano, pero acá en la cabeza, que le llaman head array. Pero esa silla cuesta un montón de dinero, ¿no? Y con todo lo que estamos ahorita obteniendo a través del seguro, nos han hecho problemas, ¿no? Piden más información, piden más clarificación de los doctores, porque el seguro te cambia la silla después de 5 años. Y la silla que tiene ahora, la tenemos 2 años y medio, 3 años, entonces quiere que esperemos 2 años más, pero
ya no le sirve.
Esta silla no le sirve. No tiene el soporte necesario para su cuerpo. Y hay que estar poniéndole almohadas, como ves, por todos lados para que no le duela. Un ratito, por favor. Sí. Hay que estar constantemente limpiándole la boca porque se le llena y eso se puede atorar. Él, para salir de la cama, tiene que usar el...
¿Un soporte para el cuello?
Sí, un collar especial para que lo mantenga derecho y no tenga ningún movimiento brusco, ¿no? También usa unas cositas para sus manos, para que no se volteen, porque se están volteando, porque él tiene bastantes espasmos. Se pone así como duro, ¿no? Y hace que ese cuello se vaya para atrás. Pero lo están controlando con una medicina, pero la medicina, como lo ves, lo cansa. Es bueno para una cosa, pero después tú lo ves a tu hijo echado y lo tratas de animar y no se puede, ¿no? O dejas de usar la medicina y él entra en los espasmos porque él tiene bastante ansiedad. O le das la medicina y está más tranquilo, pero a la vez está...
como dormido.
Para un niño de 14 años es difícil.
¿Qué necesita Marcelo para cuando tenga que salir de aquí, de la unidad de cuidados intensivos, para continuar con la vida?
¿Qué es lo que necesita Marcelo para que él esté bien? Yo pienso que mucho cariño, mucho amor, que la gente no se olvide de él. Lo que necesitamos para cuidarlo es ahorita una vaca, que es para movilizarlo a los doctores, a las terapias, ¿no? Necesitamos un sitio, un lugar donde ir para que tenga de un piso, para no estar alzándolo a su cuarto. Pero más que todo, creo, es el apoyo de las personas, de sus amigos, que no se olvide, porque él piensa que se han olvidado de él. Cariño, mucho soporte. No me voy a llorar porque...
Está bien.
No quiero que vea. Trato de ser fuerte con él.
Se puede poner más ansioso.
Sí, sí. Hemos abierto una cuenta, un fundraiser. Está en mi Facebook, que dice ayudemos a Marcelo. Solamente tenemos como $2,700 ahí. Y el meta ahorita es 30,000, que era antes que él tenga esta condición de la respiratoria. Pero si podemos llegar a los 30,000 sería una gran ayuda.
¿Eso podría cubrir el carro para movilizarlo?
Y los carros, los equipos mínimos y los copays que se va a tener que pagar por todas las cosas que vamos a necesitar. Como ves, la señora está aquí para entrenarme, para cómo usar las máquinas. Va a también necesitar una enfermera que esté con él toda la noche porque no lo puedes dejar solo. Y me han dicho de que yo no lo puedo hacer porque necesito estar ahí con él en el día. Uh-huh. Entonces necesita bastante ayuda, bastante ayuda y bastante apoyo.
Prácticamente ahora estás con Marcelo las 24 horas.
Las 24 horas del día, sí.
Tienes bastante fortaleza.
Trato, mira, yo todos los días rezo y le pido a Dios de que me siga dando fuerza para seguir acá y ayudar a mis hijos, ¿no? Porque tengo dos niños, uno... Él tiene este problema, pero mi otro hijo tiene Asperger's.
¿Cuántos años tiene?
El otro tiene 18, ya se gradúa este año, felizmente. Ha sacado buenas notas y no me tengo que preocupar mucho por él. Siempre rezo y digo gracias por darme los hijos que me has dado, porque son mi fortaleza. Mi fortaleza de vivir, de salir adelante y continuar apoyándolos.
Muchas gracias, por conversar con nosotros.
Y la mamá de Marcelo, Gisela, con quien estuve compartiendo en el Children's Hospital, nos indicó que desea agradecer la ayuda que brinda la Fundación Walking with Anthony y a su fundadora, Mickey Purcell. Si usted desea ayudar a Marcelo Álvarez, de 14 años, a seguir adelante, puede dirigirse a la página My Miraculous Little Boy. Asimismo, puede comunicarse con la mamá de Marcelo al 703-334-1590, al 703-334-1590, si desea ofrecer alguna ayuda. Volvemos con más en Tu Familia Sol después de la pausa.
María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.